bienvenidos de nuevo a Señales de Humo. Nuevamente desde casa, reinventaditos que andamos hablando cada uno desde su ordenador particular. Y además nos sumamos al esfuerzo, en concreto hace Hispanidad Radio, desde donde solemos emitir, junto a otras entidades del barrio y de la zona donde se inserta, por seguir llevando información, en nuestro caso, algo más que información, reflexión. Hola Bego, ¿estás por ahí?
Hola Andrés, sí, ¿qué tal? Hoy nuevamente estamos pues otra vez a través de esta plataforma, ¿no?, de comunicación, esta novedad que tenemos, que por cierto está siendo una auténtica revolución. Gracias a ella la gente sigue conectada, en algunos casos incluso más que nunca, ¿no? Sí. Hay gente que se conecta ahora, hace mucho tiempo que no se escuchaba. Pero bueno, eso es una gran oportunidad. Bueno, y nosotros también estamos intentando no desconectarnos de vosotros. Y hoy nuestra intención era, entre otras cosas, mejorar algo el sonido de la semana pasada, ¿no? A ver si lo conseguimos, ¿no? En ello creo que estamos, ¿verdad? Y nada, así que os pedimos un poco de margen para ajustarnos y como no, también queremos pues llenar de contenido interesante esta hora de radio.
Bueno, pues ahí voy yo a hablar del contenido. ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal Begoña?
Muy bien.
Buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, en esta ocasión no vamos a salir de nuestra actualidad tan sangrante y extraña, pero vamos a ampliar la mirada hacia otras latitudes donde el COVID-19 también es pues una realidad y va a encontrar sistemas sanitarios y comunidades completamente diferentes a la española, por supuesto más vulnerables en muchísimos casos. Pues nosotros hemos querido sondear cómo se vive esta pandemia en países del sur fundamentalmente.
Pues sí, los miedos, los aprendizajes que podamos trasladarle, las realidades de países como México, Paraguay, Perú, Mozambique, donde por un lado esperan el latigazo de esta epidemia y donde ya la OMS, la Organización Mundial de la Salud, advierte que sus efectos podrían ser catastróficos si encuentran o entran con la virulencia que lo ha hecho en la vieja Europa.
Y como sabéis, pues trataremos de entrar en estos temas buscando las luces que puedan estar viviendo. Y sobre todo no perder de vista que somos una misma civilización, un mismo mundo, donde o nos salvamos todos o no se salvará nadie. Y esto que decimos ya no es un eslogan, es una realidad.
Desde luego, así lo estamos viviendo, sí.
Pues empezamos, ¿vale? Empezamos el programa y recuerda que ahora que tienes tiempo quizás también quieras escuchar alguno de los programas anteriores. Puedes hacerlo, ¿eh? Puedes hacerlo en el podcast de Hispanidad Radio, de Unirradio y en Onda Local Andalucía. Bueno, pues con vosotros, Señales de Humo.
Humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y
artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, Señales de Humo.
El derecho de vivir en paz.
confinamiento, Gonzalo, con el coronavirus señoreando por todos sitios, con algunos países trabajando para volver a la normalidad, pero con mucha gente tratando de entrever el mundo que va a quedar después de esto. ¿Qué panorama socioeconómico vamos a tener que enfrentar? ¿Qué panorama también sociosanitario? En fin, nosotros desde el Vistazo al Mundo también trataremos de mirar lo que está ocurriendo desde otro prisma, que no sé si has podido encontrarlo, Gonzalo, no es fácil, ¿eh?
Pues no es fácil salirse del único prisma a través del que se mira todo, pero bueno, al menos lo intentamos. Siempre hay noticias sugerentes en medio de este tsunami informativo, si sabemos buscar. Y tengo que decir que hay cosas que me están gustando de esta crisis, y por favor que se me entienda bien, es intentar sacar aprendizaje de un momento complicado. Me está gustando, decía, cómo se están cayendo muchas máscaras, ¿no? Como una liberal como Esperanza Aguirre, que intentó privatizar la sanidad madrileña, acaba ingresada en un hospital público, o lo contrario, ¿no? Como toda una ministra del PSOE ingresa en una clínica privada, pone por delante todas esas paradojas con las que estamos lidiando día a día. Y digo esto como ejemplo de todos esos neoliberales que ahora reclaman que el Estado inyecte dinero para solventar las pérdidas, ¿no? Aunque estos mismos se escaqueaban cuando antes se hablaba de repartir los beneficios.
Bueno, eso ya sabemos de qué va, Gonzalo. No está tan lejos la crisis del 2008. Bueno, que aquí fue del 2010, del 2012, en fin, hasta hace muy bien, muy poco tiempo. Eso se llama socialización de las pérdidas y privatización de las ganancias. Eso ha sido siempre así desde que los pueblos del capitalismo lo inventaron, lo que se llama un negocio redondo, vamos. Y esa es la gran encrucijada de esta crisis, nos parece a todos, ¿no? Que si vamos a salir como salimos de la otra, haciendo que la gente lo pague y que el Estado desaparezca y se ponga al lado de las entidades financieras, por ejemplo, o vamos a salir con un Estado más fortalecido, ¿no?
Hombre, a mí me gustaría, Gonzalo, con tu permiso, incluir una reflexión que el compañero Dimas en la otra orilla presentaba esta mañana en el periódico local de Huelva. Él recordaba que quien está sosteniendo ahora mismo el Estado es la clase trabajadora, es la gente que cada mañana se levanta, va a currar y se la está jugando. Que al final los grandes consejos de administración, etcétera, normalmente no están expuestos para nada y los poderosos están ahora en un segundo plano. Digo, por no perder de vista que al menos somos los que enfrentamos la crisis. Esperemos que también no seamos los que lo suframos después.
Por eso digo que ojalá nos sirva todo esto para que esas cosas queden un poquito más claritas, ¿no? Que yo creo que algunos ciudadanos más o menos se lo lían, pero que se vean las caretas caídas y a ver si sacamos conclusiones. Mira, un ejemplo también muy curioso, un titular que ha pasado así como desapercibido, pero que yo cuando lo escuché, el titular es el siguiente, es de la parte económica. La CNMV, que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, prohíbe las posiciones cortas sobre 69 de estas del IBEX 35. Eso de las posiciones cortas no sabemos lo que es, nos ponemos a leer y resulta que cuando te lo explican en la noticia, lo que ha prohibido la CNMV es las ventas especulativas. Claro, cualquiera que no se lea las páginas Salmón a diario, pues dirá, bueno, ¿por qué no las prohíben siempre, no?
Sí, claro.
¿Por qué no prohíben siempre, o sea, y no solo cuando están perdiendo dinero, por qué exacto. No prohíben siempre las posiciones especulativas?
Porque ahí anda el juego.
Claro, estamos entonces en un mercado donde venimos a enterarnos de que la especulación está no solamente admitida, sino que es legal, por supuesto. O sea, que todo el engranaje se asienta sobre esa especulación, ¿no? Sobre el dinero virtual que cada vez se hincha más, ¿no? Y que cada vez más ajeno a la vida de la gente. Y ahora, por primera vez, resulta que se está inyectando dinero para que verdaderamente la gente salga a flote. Bueno, es todo una incógnita, ¿no? Lo que va a pasar.
Pero como antes decíamos, se especula, pero hombre, si vamos a perder dinero, entonces no. Entonces que el Estado intervenga para prohibir que se especule en contra del capital, ¿no? Son unas paradojas que a mí de verdad que me dejan alucinado cuando leo algunas cosas, que además como ahora todo pasa por el miedo y por el filtro del coronavirus, pues estas cosas como que van pasando desapercibidas y no nos damos cuenta, ¿no? Porque la economía sigue por detrás de todo esto como telón de fondo, ¿no? Caramba. Bueno, y en medio de... Dime, María.
No, que estaba pensando en unas declaraciones que he escuchado también de Luis de Guindos, preclaro neoliberal, precisamente en la línea de lo que tú decías, ¿no? De pedir un Estado fuerte, o de Angela Merkel diciendo que ahora ya no vale el techo de gasto. No sé si os acordáis, ese artículo de la Constitución que se reformó de forma clandestina aquí en este país, y que se hizo por una imposición europea, y que ahora resulta que bueno, que eso no conviene. Ahora ya sí podemos tener el Estado puede gastar más de lo que ingresa porque es necesario. Bueno, pues mira, volvemos atrás. No sé si aquí van a reformar otra vez de Strangis la Constitución. Me parece que no.
Sí, porque yo creo que
toda la gente de la que habláis ha pasado por el filtro del miedo del coronavirus, ¿eh? Todos han hecho su prueba y han estado a punto.
Que además, yo creo que en todo esto que va pasando por delante, los ciudadanos tenemos que tener muy claro que todo de lo que se está hablando lo vamos a pagar los ciudadanos. O sea, que nadie va a venir de fuera, ni va a venir ninguna gran empresa, ni ningún... todo esto va a salir, todo lo que suponga la financiación de los ERTEs que se están haciendo, las inyecciones de capital que se están diciendo que se van a hacer, todo eso es dinero de los ciudadanos, no de otra cosa, no de los beneficios empresariales ni ninguna de esas cosas, ¿no?
No de la especulación, bueno, no. Eso.
Bueno, y en medio de esta tormenta informativa, ya vamos acabando, habrá que ir pensando en la salida. En lo económico ya están hablando por nosotros, ¿no? Están hablando de cifras millonarias, que insisto, van a ser salidas del bolsillo de cada uno de nosotros, para volver a poner en marcha la economía una vez que salgamos de nuevo a la autopista circular, ¿no? Esa autopista que el otro día veíamos en algún vídeo llena de patitos paseándose por medio de la autopista tan tranquila. Pero convendría tener en cuenta esa cosa del cambio climático que estaba ahí cuando nos fuimos a esta crisis y que seguirá ahí cuando salgamos. Quiero decir, precisamente esta situación está resultando muy beneficiosa para el planeta, ya lo dijimos la semana pasada, ¿no? Porque la economía productivista contamina y depreda de una manera que no nos podemos ni imaginar, ¿no? Así que podríamos aprovechar para cuando volvamos a arrancar el coche, este coche de la economía, pues hacer los ajustes para que ese coche no siga contaminando tanto, ¿no? Ya que tenemos tiempo, podría ser un buen momento para revisar, ¿no? Sobre todo porque no dejo de leer artículos que señalan que precisamente la depredación del planeta, la roturación de tierras, son culpables directos de que estos virus hayan podido llegar hasta nosotros.
Ojalá, Gonzalo, ojalá. Pero ya te digo que en la anterior crisis hablaron mucho de la refundación del capitalismo y poco o nada se ha hecho. O sea, aquello sirvió para volver otra vez a la que parecía que era la senda virtuosa. Yo no sé, ahora escuchaba el otro día la entrevista que Jordi Évole le hizo al Papa, y decía el Papa Francisco así con esta frase lapidaria de... ¿cómo es? Dios perdona siempre, nosotros perdonamos algunas veces. La naturaleza no perdona nunca. Y efectivamente esto es como... pues casi como un castigo, ¿no? Realmente de hasta dónde hemos llevado lo que parece que nunca va a llegar, pero que sí, que está llegando en forma de... En muchas formas, a base de pandemia, a base de tormenta, de... Bueno, ahora están... Otra vez hay una dana por España, o sea que no me quiero imaginar lo que puede ser esto encima con inundaciones, ¿no? Pues todas estas cuestiones son las que efectivamente nos tenemos que plantear. Y cuando te escucho decir lo del coche, del capitalismo, pues también es un buen momento para ahora que tenemos bien aparcados los coches, cada uno a nivel personal, pues que valore cuándo tiene que coger el coche y cuándo no. Eso podría ser, para empezar por algo, podría ser algo que aprendamos en estos días de confinamiento.
Muy bien.
Bueno, pues vamos a algo de música, ¿no, Gonzalo?
Vamos.
Es necesario. Por favor, Javi, ponnos algo que nos anime y nos implique y nos mande al sur, que es donde vamos a ir en un ratito.
Vente pa'l sur, vente pa'l sur.
Es que debemos saltar. Las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para desvillar, ni África ni América Latina.
máquinas a su gas. Un barro con casco con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en escucharte.
Javi me escucha, ¿verdad?
Sí.
Pues, no, que lo presentes, porque la música así, sin que tú la muevas un poco, que luego se hace muy, no sé, parece ahí un salami en medio del bocadillo, que no gusta ni nada.
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales. En dignidad y derechos y
Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Derecho de vivir en.
Como os decíamos, para el programa de hoy hemos querido ampliar el foco, que con tanta reclusión se nos está cerrando mucho, y hemos hecho un esfuerzo por asomarnos al mundo, más allá de nuestras fronteras, a cómo están viviendo esta pandemia en otros países. Por eso hemos lanzado una pregunta a distintas personas en distintos países.
Ha fracasado el funeral, en el barrio se relamen las pancartas.
Y las hemos dirigido a los amigos y amigas que tenemos por el mundo mundial. Les hemos preguntado cómo están viviendo esta pandemia y cada uno nos ha respondido desde su realidad concreta, desde su mirada local y ciudadana.
Regresó y sentía que era extraño en esa orquesta.
Es curioso observar que no hay ningún patrón común, ni en las distintas medidas que van tomando los países, ni en las reacciones ciudadanas. Está claro, en cualquier caso, que este virus nos ha pillado a todos con las tareas por hacer.
El primer audio nos lo ha mandado desde México Ramón Rochas. Él es médico y sociólogo, subdirector de proyectos en la Secretaría de Salud. A él le conocimos en una estancia que tuvo por nuestro país y que, además de todo eso, ha colaborado con nosotros en alguna que otra ocasión.
En México estamos viviendo la pandemia por COVID-19 con una bifurcación. Por un lado, hay una campaña relativamente articulada de grupos y sujetos opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quienes han desatado una guerra de memes y noticias falsas que inventan muchos muertos y miles de contagiados, buscando vulnerar el programa de salud. Por otra parte, se encuentra la estrategia de salud, la cual ha logrado contener al país en la etapa 1, con ahora solo 2 muertos y 316 casos sospechosos. A pesar de aún estar en la etapa 1, la cual es la detección de casos importados, el sector público ha iniciado medidas de la etapa 2, es decir, la suspensión de clases y otras actividades en un programa llamado de sana distancia, entre lo que se encuentra la difusión intensa de la cultura del lavado de manos, la protección personal, la higiene, la distancia y la protección a las personas vulnerables. En este mismo proceso y tras el estrés colectivo por la noticia falsa o noticias falsas difundidas en la red, se han iniciado programas de salud mental. La idea principal es evitar el colapso de los servicios médicos. Por ello, el gobierno de la Ciudad de México ha intensificado un programa de consultas telefónicas para evitar la saturación de personas sanas del coronavirus en las clínicas y hospitales, los cuales se preparan con capacitación y adecuación a sus áreas. Sin embargo, por las condiciones en México de alta pobreza y trabajo informal en la vía pública, la política de salud ha tenido que hacer un proceso técnicamente delicado para no afectar la economía, logrando salvar el trabajo informal y el que no genere riesgos para evitar o retrasar una crisis económica. A pesar de que grupos opositores han realizado bloqueos intencionales a los servicios telefónicos de salud y una campaña de odio y miedo, las personas han tomado conductas más conscientes. El metro y el tránsito en las calles ha disminuido un 30%. La gente carga su gel antiséptico, los chicos reciben clases por internet, entre otras cosas. Se puede respirar aún la calma y la reflexión, esperando que, de acuerdo a estimaciones de la Secretaría de Salud, nos encontremos en el mes de junio próximo con el pico más grave de morbimortalidad, para después esperar que regrese la calma.
A Mercedes, una amiga de Cuba, también le pedimos que nos contara lo que iba aconteciendo por su país, donde, según nos ha contado, no parece que de momento se lo estén tomando muy en serio esto del coronavirus.
En Cuba, la pandemia. Esto es muy triste. Tenemos los medios de difusión activos diciendo cómo debemos enfrentar esta epidemia, pero los cubanos tenemos nuestras características. El 95% no hemos tomado conciencia de ello. Estamos en la calle como si tal cosa fuera. Las playas repletas de gente. Copelia como si fuera el mes de agosto. Los que tenemos conciencia, como yo, dentro de mi casa. Salgo justo lo necesario.
También nos ha mandado un audio Soraya Bello. Ella trabaja en el Bañado Sur, uno de los barrios pobres del cinturón de Asunción, en Paraguay. Esto es lo que nos ha contado.
Bueno, mi nombre es Soraya Bello y he trabajado muchos años acompañando principalmente al Bañado Sur, uno de los sectores más empobrecidos del cinturón de pobreza de la ciudad, y realmente que se siente una angustia tremenda con la pandemia. Hoy nos reuníamos con unas compañeras para ver la situación, analizar un poquito la situación por la cual está atravesando el Bañado. Y si bien hay un miedo tremendo de salir a la calle y contagiarse, también está el hambre y la necesidad que se pasa si es que uno se queda en su vivienda. El Bañado Sur está compuesto por más de 20.000 familias y realmente lo están pasando mal porque la mayoría de ellas trabaja en el sector informal y hoy no hay absolutamente nada en las ciudades para que ellos puedan hacer. La gente está muy aislada, está muy encerrada, la que pudo fue y compró todo lo que podía en los supermercados, pero el poblador común del Bañado Sur no pudo hacerlo, entonces todavía hasta la semana pasada buscaban el pan por las calles. En este momento ya no se puede. Se llamó a un aislamiento total. Las fuerzas represivas también están muy atentas, como siempre, a poder reprimir a los pobres. Entonces se ubican en las entradas de los barrios populares para no permitir la salida hacia las demás poblaciones. Entonces, nada, compartirles esto, compañeros, agradecerles de que siempre estén pensando en nosotros, acordándose de nosotros, y decirle que desde Paraguay se están viviendo momentos muy difíciles. A lo mejor no, porque todavía aquí el contagio es mínimo y la cantidad de muertes también es baja. Pero sí, ya se están viendo otras grandes necesidades como la alimentación, que mucha gente no tiene acceso a ella, ¿verdad? Y por supuesto nuestro sistema de salud, que es mínimo y es paupérrimo, y que saben los pobladores de que si ellos se infectan con este virus, pues no tendrán alguna alternativa para hacerle frente, porque siempre sufrieron las desventajas de este sistema de salud precario para la población. Entonces, bueno, desde aquí un abrazo enorme. Espero que esto pase pronto para todos. Y que aprendamos de esto cada vez más, ¿verdad? Que nos enseñe a valorar lo que es realmente imprescindible, que es la vida y el ser humano. Un abrazo enorme a los compañeros.
Y vamos ahora con el continente vecino, África, en concreto con Mozambique. La que nos habla es Sonia. Según cuenta, aún hay pocos casos, pero la información que les va llegando no les tranquiliza mucho. Está claro que una epidemia como esta no golpea del mismo modo a países como Mozambique.
Buenas noches a todos. Me llamo Sonia y soy de Mozambique. Aquí nos recibimos la información del gobierno en 22 de marzo que tenemos un primer caso de coronavirus. Las personas están muy tensas, muy preocupadas con la situación de pandemia mundial. Y algunas personas ya comenzaron a tomar los cuidados, se protegiendo. El gobierno ordenó que las escuelas fiquen cerradas, los niños están en casa. Pero nosotros seguimos trabajando. Y se apela para las personas que pueden ficar en casa, se mantener en casa, protegiendo. Mas a nuestra realidad es muy complicada, porque somos un país pobre, con muchas dificultades sanitarias, la salud con deficiencias, los sistemas de salud son precarios, los medios de transporte acumulan mucha gente, las personas tienen que salir para trabajar, para ganar la vida, para tener lo que comer, es muy complicado. Pero seguimos rezando, pidiendo a Dios que proteja a todos y tomando los cuidados necesarios. Porque no es fácil, en la realidad de un país pobre, que tiene mucha gente sin escolaridad y que precisa salir a las ruas para trabajar. Então, é uma situação complicada. Desejo que vocês fiquem bem e que Deus proteja o mundo inteiro. Tudo isso vai passar.
E por último, Panamá, donde según nos mandan, han comenzado con fuerza, aunque sin que de momento se hayan tomado medidas muy estrictas.
Un aproximado de un informe sobre el coronavirus aquí en Panamá. El coronavirus tiene aproximadamente como unos 15 días de haber iniciado, primero en la capital. Ya hay focos en diferentes provincias. Hasta hoy han anunciado 473 casos, 6 defunciones. Y el gobierno ha decretado toque de queda, pero aparentemente no fue suficiente. Ahora ha decretado una cuarentena total, donde nadie puede salir excepto una persona por familia por 2 horas a comprar lo necesario para su alimentación. El pueblo está alarmado, ha iniciado con fuerza el brote. A pesar de eso, también hay algunos habitantes que no han tomado las cosas en serio y han salido a la calle a cobrar los adultos mayores, a cobrar su jubilación, y muchos no han respetado la orden del gobierno. Es doloroso porque hemos visto ya los casos allá en Europa. Estamos a la espera de lo que pueda ocurrir, confiando en Dios de que esto algún día va a mejorar. Sabemos que es serio. Así está hasta hoy la situación aquí en Panamá. Creo que hoy es 24 o 25. Disculpa que no me acuerdo la fecha. Saludos. Cualquier cosa estamos informándole. Y gracias. Saludos. Alucina que planea un héroe de otras tierras y lo viene a rescatar. Es esa.
Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas, porque la burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Ese mundo está creciendo en este instante.
El líder obrerista Durruti y el comandante Pérez Farrás marchan al frente de esta invencible caravana de milicianos que devolverán sus libertades.
mantener viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria.
Ese mundo está creciendo en este instante.
¿Qué tal, Feli? ¿Qué nos traes hoy? ¿Qué nos puedes contar tú sobre la historia de la cuarentena y otros casos de pandemia?
¿Qué tal, Pego? Estoy probando el Skype. Pues mira, históricamente la cuarentena ha sido usada como un método drástico para contener la expansión de enfermedades contra las que la medicina no tiene recursos, frente a la lepra o la famosa peste bubónica, contra la fiebre amarilla, el cólera, el tifus o la llamada gripe española de 1918. Era el último recurso en un mundo mucho más en contacto de lo que a menudo se cree, ¿no? Donde la propagación de enfermedades era en muchas ocasiones global.
Según parece, las técnicas estas que estamos viviendo ahora, ¿no?, el aislamiento, se ha utilizado durante milenios, pero las cuarentenas, así como tal, nacieron en la Edad Media, ¿no? ¿Cuándo sabes tú que se acuñó el término cuarentena como un procedimiento formal para el control de una epidemia?
Mira, el uso moderno del término cuarentena, propiamente dicho, se introdujo en el siglo XIV, en los años posteriores a la peste negra. En 1377, la colonia veneciana de Ragusa, que hoy se conoce como Dubrovnik, puso en funcionamiento el primer sistema de cuarentena de la historia. La palabra cuarentena, en italiano, refería a los 40 días de espera impuestos a los barcos y personas como medida de prevención. Este periodo de aislamiento resultó ser bastante efectivo para verificar el estado de salud de los pasajeros, ya que la peste no tenía un ciclo de menos de 40 días desde la infección hasta la muerte. La ciudad incluso construyó un centro de aislamiento llamado Lazzaretto, que sería en italiano, una isla cercana donde se enviaba a las tripulaciones de barcos infestados para permanecer allí hasta su muerte o recuperación. La construcción de centros de cuarentena se propagó en varias ciudades de Europa y América del Norte hasta el siglo XIX.
Fíjate, eso que has dicho del Lazzaretto es un dato muy interesante, porque en Huelva existe un hospital llamado el Lazzaretto y que hoy día lo conocemos todos, ¿no? Es un centro social.
Correcto, sabía que te iba a sonar.
Era inevitable.
Inevitable, claro. Pues mira, y además, eso lo conocemos todos, pero hay un dato también que se conoce poco, y es que el santuario de la Cinta fue utilizado durante el siglo XIX como lazareto para las enfermedades contagiosas, entre ellas la lepra. Años más tarde fue sustituido por el lazareto marítimo, situado en la Barra de Huelva, donde pasaban cuarentena los buques sospechosos llegados a Huelva, hasta que se construyó el lazareto de Ligueral y que empezó a funcionar a principios del siglo XX.
Fíjate. Y respecto a las enfermedades infecciosas, eran las más frecuentes y mortales a principios del siglo XIX, ¿verdad? Además, la guerra propiciaba un medio idóneo para su desarrollo en forma de epidemia.
Exacto, sobre todo la Guerra de la Independencia, que empezó en 1808. Y es que, sobre todo, en la expansión de estas epidemias tenía un papel decisivo el escaso nivel de vida de una población básicamente agrícola, de autosubsistencia, con bajo nivel cultural e higiénico y escasez de medios. La inexistencia de la actuación pública, que ayudaría a combatirla en principio, contribuyó a reforzar el carácter discriminador que las distinguía. Y es que la infección, como tantas otras cosas, pues hacía estrago entre las clases bajas y solía respetar a los núcleos privilegiados.
Bueno, Feli, genial el trabajo de documentación que has hecho hoy, ¿eh? Vamos, si te parece, vamos a amortiguar tanta epidemia con algo de música.
Te traigo la canción del sur, su llanto alegre y su canto alegre y esperanzador. También es un llanto de amargo sabor, oye. Yo canto
aunque te marca el ritmo, yo canto a la guitarra. Yo canto para ti, conformismo, yo canto a toda. Oye, niña, yo te traigo la canción del sur. Es un canto alegre y es un canto alegre y esperanzador. También es un llanto de amargo sabor. Oye, oye. Yo también canto al que vive para trabajar, al que piensa que perdió su oportunidad, al que se ha cansado de luchar. Yo canto al que espera su tren llegar. Yo le digo, hermano, déjalo todo y ponte a bailar.
¡Todo el mundo bailando!
Que yo te traigo sonidos de mi tierra, que yo te traigo sonidos de mi tierra, que yo te traigo sonidos de mi tierra, que yo te traigo.
Bueno, pues seguimos con epidemias a lo largo de la historia. Supongo que ha habido plagas y plagas. ¿Cuáles fueron las más virulentas, Félix?
Pues mira, pues empezando por ejemplo con la fiebre amarilla, que, o plaga americana o vómito negro, que era transmitida por un mosquito con un nombre muy raro, vamos, y es una enfermedad de ciudades portuarias y de las riberas de los ríos navegables, y por tanto de aparición muy localizada. Hubo brotes en Cádiz, Cartagena, Málaga, Granada, Sevilla, Barcelona o Palma de Mallorca, ¿no? Y las más devastadoras fueron las declaradas en las primeras décadas del siglo, ¿no? Otra, por ejemplo, el cólera, que a lo largo del siglo XIX asoló, procedente de la India, extensas zonas de Europa y América. En 1833 se declaró la primera epidemia en nuestro país. Hubo a lo largo del siglo 5 brotes, afectando al centro norte y Valencia, y que ocasionó la friolera cantidad de 600.000 muertos.
Ocasionó y sigue ocasionando, ¿verdad? Porque el cólera es una de estas epidemias que reaparecen en inundaciones o en terremotos que bloquean el acceso del agua potabilizada, ¿no?
Correcto, cierto. Y es que esta que voy a mencionar también nos suena, porque también es común, como la difteria, o como se la conocía como con el término garrotillo, ¿no? Y ya que esta enfermedad ocasionaba la obstrucción respiratoria, ocasionando la muerte por asfixia, y que era parecido al método de ejecución de reos conocido como garrote vil, de ahí es su nombre popular o simpático, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y que esta enfermedad causó entre 1879 y 1885 la friolera cantidad de 80.879 muertes, ¿no? Y hay otra epidemia histórica, y que sigue matando desgraciadamente hoy, como el sarampión, que en el último tercio del siglo XIX produjo varias epidemias. Causa sobre todo una gran mortalidad infantil y a lo largo del siglo provocó más de 80.000 fallecimientos. Como actualmente, desgraciadamente, está azotando en el Congo, con más de 6.000 muertos en un año, y podríamos llamarla la epidemia silenciosa, porque no se habla de ello en los medios, precisamente.
Mira, Feli, yo empiezo a dudar de que esta sección esté ayudando, porque yo te decía antes que nos contabas algo, pero creo que igual que a mí, a nuestros oyentes, se les debe de estar poniendo el cuerpo malo con tanta plaga, ¿no?
Sí, yo creo que sí, pero yo creo que hay que conocer los antecedentes, ¿no? Y siempre es bueno, ¿no? Desde su contexto, ¿no? Y bueno, y la verdad que a veces la impresión de que hay países del sur que relativizan esta pandemia, ¿no? A lo mejor tiene que ver con que sufren a menudo epidemias peores y más continuadas, ¿no? Así que, bueno, te cuento algunas más, aunque te ponga el cuerpo un poquillo más. Mira, por ejemplo, la tuberculosis o plaga blanca es la enfermedad infecciosa más prevalente en el mundo. A finales del siglo XVIII y comienzo del XIX, afectaba más a los jóvenes, siendo vista la muerte en el romanticismo como una liberación. Fíjate qué curioso. Y el suicidio, el abandono total, hasta contraer la tisis, constituía una meta admitida y deseada en aquella época. A lo largo del siglo XIX permanecía vigente la doctrina anticontagionista, ¿no? Otra que, por ejemplo, nos sonará es la viruela, que era una enfermedad altamente contagiosa que causada por el virus variola, ¿no? Desde tiempos milenarios afectó a la humanidad en forma de epidemia. Se contagia por contacto directo del enfermo entre su fluido y la ropa y tenía una mortalidad del 30%, ¿no? El último caso conocido fue en 1977, hasta que se declaró extinguida en el 79. Otra enfermedad, el paludismo o malaria, era una enfermedad que transmitía un mosquito hembra y que actualmente se producen 200 millones de casos anuales en todo el mundo, ¿no? Una que tiene un nombre novelesco como la escarlatina o calentura escarlata predomina en todas las regiones con climas templados y en los meses de invierno y primavera. Afectaba con mucha frecuencia a la población infantil, era una forma especialmente agresiva y virulenta de la enfermedad que se volvió epidémica en Inglaterra y en otros países europeos en el siglo XIX. Donde la tasa de mortalidad fue inusualmente alta. Tenía una incidencia muy alta, con una elevada tasa de mortalidad, antes de la aparición de los antibióticos a mediados del siglo XX.
Feli, para, una más y ya está, y lo dejamos, porque recuerda que tenemos a nuestros oyentes confinados en casa y les vamos a dejar la moral por los suelos y no es lo que pretendemos.
Bueno, era para ponernos que hubo cosas peores que están pasando ahora, ¿no? Y por hacer una lectura positiva, todas estas epidemias empezaron, pero también acabaron, ¿no? Pero si una última y nos vamos. Te voy a contar la última y yo creo que es la más conocida, ¿no? La que fue la llamada gripe española. Y es que hay un dato muy curioso y es que a finales de mayo de 1918 los diarios empezaban a informar de la extensión en Madrid de una enfermedad similar a la que entonces llamaban gripe. Nadie se lo tomaba demasiado en serio, como empezó con el coronavirus, ¿no? Y los medios explicaban que todos los casos observados han seguido una marcha muy favorable. Se trata, como ya han adelantado los periódicos, de una epidemia leve, ¿no? Eso decían los diarios, ¿no? Pero durante los siguientes 12 meses, la mal llamada gripe española terminó con la vida de 250.000 de personas en España y en todo el mundo, con la cifra de entre 20 y 50 millones. Fue una de las peores pandemias de la historia, ¿no?
Feli, yo creo que de todo lo que has contado, lo que ha quedado claro es que esta no es la primera vez y que de todo se sale. Así que vamos a quedarnos hoy con eso, ¿vale? Muchas gracias, Feli, y hasta la próxima.
Nada, gracias, un placer.
Si abro los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio.
Como siempre, hoy en este programa hemos querido ampliar la mirada. Hemos querido mirar un poco más lejos.
Y hoy también hemos querido hacer presente otras realidades que se encuentran pues lejos en kilómetros, pero cerca en el corazón, porque son gente que llevamos muy, muy adentro y que están pasando por la misma situación que nosotros, porque el virus, amigas y amigos, no entiende de distancia ni entiende de frontera. Eso ya nos ha quedado claro.
Nos ha quedado claro, pero las consecuencias de esta trágica situación sí va a tener diferente, sí va a ser diferente para uno y para otro, María Ángeles. Sí va a ser diferente en unos sitios y en otros. Así que hemos querido que reflexionemos sobre esto y lo tengamos presente. Que en este momento, cuando llegue ese momento de las consecuencias, pues también podamos sentirnos parte de un solo mundo.
Bueno, pues efectivamente, Bego, eso es así. Pero se nos acaba el programa. programa hecho con cariño, con la única intención de seguir mandando señales, señales de humo aún en estas circunstancias especiales, señales desde el mundo. Disculpen los errores, por favor, porque seguiremos tratando de mejorar.
Sí, y nos encontramos, si quieres, en el próximo programa, en Hispanidad Radio, en la programación de Uniradio y de Onda Local Andalucía. Y mientras tanto, quédense en casa y, sobre todo, disfruten.
La vida se vende, se esconde, se pisa, se recuerde, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. La vida se enciende, se prende, arde, quema, hiere, rebosa y luego se vierte.